¿Qué pensarías si te dijera que Maquiavelo no era tan maquiavélico? O que Víctor Hugo era un apasionado de los toros. Seguro que te sorprendería saber que el autor de La Guerra de los Mundos, además de ser un maestro de la ciencia ficción, también era un ladrón de sombreros. Sí, sí, como te lo cuento. O que una de las autoras más románticas y pastelosas de la historia, como fue Jane Austen, murió soltera. ¿Seguras que tú dirías que esto es imposible? Pero no es imposible, ¿verdad, Vladimir?
No, no es imposible, Adolfo. Se trata de una cara oculta de la literatura que siempre hemos conocido. Y es que, aparte de genios, todos los autores que acabas de mencionar tenían grandezas, pero también debilidades y, por supuesto, miserias. Todos esos secretos los conoce muy bien Lorenzo Gallardo.
Lorenzo, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, amigos. Gracias por invitarme a este fiestorro.
Qué bueno. Lorenzo Gallardo es comunicador, presentador de televisión, desde luego escritor. Oye, ¿de verdad que Herbert George Wells, el autor de La Guerra de los Mundos, era un ladrón de sombreros?
A ver, esta historia de H.G. Wells, como todas las que componen las anécdotas del libro, pueden parecer historias menores, ¿no? Digamos, anécdotas, pero es que a través de ellas conocemos al hombre y por lo tanto su obra, ¿no? El caso de H.G. Wells, no sabemos si robó muchos sombreros. Sabemos que robó uno. Ahora podríamos preguntarnos, ¿eso le convierte en un roba sombreros? No sé, pero desde luego la vez que lo robó fue muy épica, porque a la salida de un espectáculo teatral en Londres, pues en el vestidor se llevó el sombrero de otra persona, y cuando se dio cuenta de que había habido un error, la otra persona fue a cambiárselo. Le dijo, por favor, señor Wells, devuélvame mi sombrero. Y él dijo, perdón usted, pero me queda mejor y me lo quedo.
Qué bueno. Bueno, sí. Era además coleccionista de sombreros, ¿eh?
Sí. Sí, coleccionaba más cosas. Hay que decir, y a mí me parece más interesante para conocer a Wells que esta historia menor del sombrero, que H.G. Wells tuvo una vida sexualmente activa y de una liberalidad muy, muy poco acorde con su época hasta el final de su vida. Se pasó la vida de jovencita a jovencita, de madura a madura y de señorita en señorita. Bueno, no discriminaba, ¿no? Yeah. Hasta el final de sus días. Era un hombre que coleccionaba sombreros y más cosas.
Oye, déjame que... Vamos a dar un repaso a algunos nombres. Por ejemplo, Dante Alighieri, que decían que era un hombre que no tenía facilidad para dormir, que se dormía con mucha facilidad. Parece que finalmente aquello era un problema, tenía una patología clara, ¿no?
Claro, es lo que llamamos hoy narcolepsia, que es una enfermedad que, bueno, bajo ese nombre hay multitud de sintomatologías, pero vamos, la que todo el mundo conoce es que te quedas frito en cualquier momento y da igual que estés pilotando un 747, que si estás haciendo una ensalada. Suponemos que a los que pilotan 747 les investigan antes, ¿no?
confío en que sí.
Creer, claro, cuando compramos un billete de avión tenemos que, o sea, es un acto de fe. En el fondo.
Oye, ¿y es cierto que Valle Inclán quedó manco, bueno, esto sí es cierto, en un café de la Puerta del Sol, pero de ahí a que entablar amistad con el hombre con el que tuvo aquel percance, este episodio está demostrado?
Esto está totalmente demostrado. Don Ramón María del Valle Inclán perdió ese brazo en un incidente absurdo, una discusión de café, en la que además estoy seguro de que ni siquiera había alcohol de por medio, ¿no? Fue una discusión de tono intelectual con un periodista llamado Manuel Bueno. Se le escapó un bastonazo, el bastón con los gemelos, esta prenda que alguna gente joven ya ni siquiera recordará, los gemelos antiguos en las camisas y en los trajes. Un gemelo se le clavó en el brazo, la herida se gangrenó y perdió, ¿no?, el brazo. Es verdad que las consecuencias fueron terribles, pero el incidente fue menor. Evidentemente, don Manuel Bueno no tenía la intención de arrancarle el brazo a Valle Inclán. Por tanto, cuando el proceso se superó físicamente, pues don Ramón María del Valle Inclán visitó a Manuel Bueno. Visitó a Valle Inclán para pedirle disculpas y este las aceptó con toda naturalidad. Y hay que decir que, dado el carácter de Valle Inclán, ese día estaba de buenas, porque Valle Inclán era capaz de enfadarse por un padrastro, pero mira, luego le pierde un brazo y le pareció una cosa, no ya de lo más normal del mundo, pero una cosa pues que había que disculpar.
Oye, y este Mariano José de Larra, ya ves tú, José de Larra, este tipo se enamoró de una mujer, hasta ahí parece razonable, nada que destacar, pero ojo que esa mujer no era cualquiera, ¿no?
No. Pongamos a Larra en esos años del romanticismo exacerbado, que significaba emociones a flor de piel. Y efectivamente, como tú decías, Larra, que era un romántico quinto dan, o sea, era romántico extreme, digamos, en su forma de ver la vida, incluso la política, tenía una visión muy romántica, muy apasionada de la política. Tuvo un, una participación política que sería interesante redescubrir. Pues se enamoró de una mujer, efectivamente, pero su gozo en un pozo cuando descubrió que la mujer no era nada más y nada menos, y no me negaréis que es una cosa de culebrón, era la amante de su padre.
La amante del padre.
¡Chan, chan, chan! Si no pones un chan, 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 parece que pierde efecto, ¿no? Y claro, eso es un incidente, bueno, que te debe remover algo las emociones. Pero si partimos de una vida emocional intensa como y apasionada como la de los románticos, pues es que, vamos, de un granito de arena, hacer una montaña, de una montaña, ¿qué harían?
Bueno, claro, se te iba a decir, tuvo que ser un drama extraordinario, ¿no?
Extraordinario, claro. Es que la familia de Larra... Yo recomiendo investigar a Larra, pero investigar a la familia, porque el padre era para verlo, y su hija, Baldomera, lo dejo ahí, ¿eh? Lo dejo ahí en todo lo alto para que los oyentes... O sea, estoy haciendo un teaser, digamos. La hija de Larra, doña Baldomera, también aparece en el libro, fue una de las grandes genios del mal. Era una especie del Lex Luthor del Madrid del siglo XIX, ¿no? Ahí lo dejo, para que investigue.
¿Qué hay de cierto en que Miguel de Cervantes y Lope de Vega llegaron a compartir a una mujer?
Don Miguel de Cervantes y Lope de Vega compartieron gloria, compartieron literatura, compartieron una España que se desmoronaba, aunque literariamente fue el siglo de oro, pero también compartieron mujeres, evidentemente, porque además tenemos que imaginar aquel Madrid, la zona que hoy se llama el Madrid de las letras, ¿no? En esas calles estrechas vivían todos los escritores que conocemos del siglo de oro, ¿no? Digamos que se encontrarían en la cola de la panadería, ¿no? Pues, uh-huh. Podremos decir. Y efectivamente, pues entre ambos hubo una tercera pata para ese triángulo, que era doña Elena Osorio, que pasó por las manos de uno, pasó por las manos del otro, ellos también pasaron por las manos de ella, digamos, en un entente cordial, y incluso hay versos de Lope bastante descorazonadores cuando le abandona, en el que la pone a parir, porque imaginemos que un hater, que es una cosa que es muy de hoy, imaginemos a un hater del talento de Lope de Vega. Te soltaba tres versos y te ponía en tu sitio, ¿no? Aquí en Madrid, ¿no? En el que todo se sabía, además.
Correcto. Oye, me ha sorprendido mucho porque de Emilia Pardo Bazán yo la tenía siempre como una novelista aristócrata. Cuentas que escribía cartas subidas de tono a Benito Pérez Galdós, ¿no?
Y viceversa. Era las cartas de doña Emilia Pardo Bazán y don Benito, que era, pues cualquiera que vea sus estatuas, sus caras, pues son dos señores, unos señores son provectos, ¿no? Serios y tal, padres de la literatura. Bueno, pues tenían su corazoncito y sus hormonas, que en este caso son las que más intervenían, como todos los demás, ¿no? Entablaron una relación epistolar y luego dejaba de ser epistolar, ¿no? Quiero decir, todo eso. Pero las cartas que se conservan, afortunadamente, son el equivalente del... El equivalente de, bueno, del WhatsApp de hoy de hola, ¿qué haces? Dime qué llevas puesto, ¿no? Para empezar. Y se conservan y son muy recomendables. Porque pero, ves a las personas de carne y hueso, ¿no?
Pero escúchame una cosa, doña Emilia, dicen que también vivía del contrabando de armas.
Tuvo un episodio que ella lo achacaba a su juventud, ¿no? En la madurez, yo ya que voy entrando un poco en ella, es verdad que echo la vista atrás y dice, Dios mío, ¿en qué estaba yo pensando cuando tenía 20 años, ¿no? Creo que esto nos pasa a todos, estarás de acuerdo. Y doña Emilia, que efectivamente era de familia bien, podríamos decir, a pesar de que luego fue su postura política, era de un progresismo impresionante, de una defensa de la mujer, pero en su juventud coincidió con las guerras carlistas, ¿eh? Esas guerras que desgajaron España, en las que millones de españoles se mataban para que o gobernara Isabel II o gobernara su tío, como si nos fuera a ir de manera diferente, ¿no? Bien, en esas guerras, doña Emilia apoyaba desde su juventud al partido carlista, al más tradicionalista. Es curioso, ¿no? Sabiendo que luego en su madurez fue una mujer de mirada liberal y efectivamente llevó en su sujetador, no os perdáis el detalle, que además era generoso, si veis un poco la efigie de doña Emilia, llevó los 30.000 florines de pago para unos rifles que necesitaba el ejército de carlista en el norte de España. Es decir, vemos a esa señora con esos trajes de organdí, pero imaginémonos pasando fronteras por la noche, llevando dinero de contrabando. Ojito, que antiguamente ser escritor no te... la figura del escritor en su torre de marfil es algo que, desde luego, estos de los que estamos hablando, no, era una forma de vivir que no tenían.
Déjame que dos más que tienen que ver con animales. Uno de los escritores más importantes del siglo XIX, Víctor Hugo, el autor de Los Miserables, ¿es cierto que le encantaban las corridas de toros?
Claro, es que Víctor Hugo tiene una relación con España fascinante, porque Víctor Hugo era general su padre, digamos, era hijo del general Hugo, uno de los grandes generales napoleónicos, que por supuesto comandaba plaza aquí en Madrid. Por lo tanto, Víctor Hugo pasó unos añitos en su más tierna infancia en aquel Madrid napoleónico. Y claro, siempre llevó, porque sabéis con qué fuerza se quedan los recuerdos de la infancia, ¿no? Para siempre. A él le encantaban los coros tal vez. Yo quería decir los toros, en este caso. Los coros, estoy seguro. Le encantaba aquel Madrid lleno de monjas. Le encantaba una visión de lo español, es verdad que un poquito folclórica, ¿no? Un poquito, pues ya sabemos que en el 19 en Francia se tenía en la clase intelectual una especie de fascinación por España porque les parecíamos lo más exótico. O sea, nosotros les parecíamos a los franceses lo que uno puede parecer unos maoríes de Australia, una cosa muy exótica. Pero el bueno de Víctor Hugo nos conocía porque creció con nosotros.
Uh-huh. Oye, ¿y esto de que llegan a salvar la vida del mismísimo Truman Capote unos pollos, esa historia de qué va?
Esta historia demuestra, lo primero es que vivimos al borde de la tragedia constantemente, con lo cual yo emplazo a la gente a disfrutar de la vida, si me permites esta pequeña editorial, pero y ahora es Navidad, que es época de diversión. Pues Truman Capote, siendo muy joven, adolescente, lamento no recordar en qué estado de Estados Unidos, pero en América rural, estaba con unos amigos y le picó una serpiente, le murió una serpiente venenosa, mortal de necesidad, como se decía antiguamente. Y lo subieron a una carreta y arrastrándolo penosamente por esos campos, llegaron a una cabaña en la cual vivía una anciana. La historia es absolutamente cinematográfica. La anciana, que era una anciana que había crecido en esos bosques, en esos campos, conocía el remedio. Cogió unos pollos muertos, afortunadamente ya estaban muertos, digamos que ese trabajo ya lo tenía hecho, y comenzó a aplicar pollos frescos sobre la herida, sobre la mordedura de la serpiente. Los pollos se ponían verdes. Fíjate qué imagen tan cinematográfica, es un poco desagradable, pero en cuanto un pollo se ponía verde, lo tiraba y aplicaba otro. Los pollos, digamos que ejercieron una especie de mecanismo de succión que salvó la vida de Truman Capote, autor al cual le debemos obras magistrales y una personalidad ya también, por otro lado, porque era un bicho malo. Pero mira, quedémonos con la obra, ¿no? Al final, a un autor hay que juzgarle por su obra, aunque estas pequeñas anécdotas nos ayudan también por su lado a ello.
Anécdotas y curiosidades que puedes encontrar en un libro. Se titula Eso no estaba en mi libro de historia de la literatura, de la editorial Almuzara. Es una obra de Lorenzo Gallardo. En sus páginas vas a descubrir estas y otras muchas curiosidades, todas con rigor histórico. Al fin y al cabo, nos viene a demostrar este libro que estos grandes, entre los grandes autores, también eran personas. Lorenzo, mucha suerte con tu libro y te deseo una feliz entrada de año.
Pues muchas gracias, que lo pasé. Gracias por tenerme a vuestro programa. Espero que hayáis pasado una Navidad bien de comer, que es lo que hace falta en esta época, y que tengáis un principio de año maravilloso todos allá en la COPE.
Ojo, y tener un pollo cerca por lo que pueda pasar.
Sí, yo entiendo que hoy la verdad es que es más fácil, ¿no? Pero mira, yo sí, vamos a tener siempre un pollo a mano y 30.000 chelines por si tenemos que comprar armas para alguien, ¿sabes? Pero no. Que no vengan los americanos de la Asociación Nacional del Rifle, que eso ya lo hacen.
Gracias por atenderme, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, buenas noches.